una noche más en Universo Literario, en el canal de radio, para acudir a esta cita de amantes que solemos tener, ¿verdad? Cada día de emisión, los amantes de la literatura, esta conexión de almas que solemos hacer cada noche y que a mí, pues ya sabéis que especialmente los miércoles me hacen sonreír. Hoy tengo una sonrisa que va de oreja a oreja, porque aparte de que los miércoles solemos hacer presentaciones a escritores, debates, conversaciones, a mí, yo soy una persona que me encanta conversar, ya lo sabéis, creo que es lo mejor que posee el ser humano, que puede leer y puede conversar y debatir. Y hoy es ese día, ¿no?, que llevo diciéndoos en varias emisiones atrás, que tenemos un colaborador nuevo con nosotros, que nos va a ayudar como locutor, que yo estoy encantada de que se haya animado a colaborar con la radio y podamos contar con su presencia en lo que es en las emisiones, porque bueno, él es Luis Rodríguez, yo ya le conozco, anteriormente ya he trabajado con él, y la verdad es que bueno, pues hacemos una buena piña, Luis y yo, y el poder indagar, ¿no?, en lo que es la información literaria y en todas estas cuestiones, e ir a la biblioteca a sacarle el jugo a todo lo que podamos para después traerlo al canal de radio, pues cuando lo haces en buena compañía, ¿verdad?, al lado de una persona que sabes que va a ayudar en todo lo que puede y con la mejor de las sonrisas y también porque es un apasionado más, igual que todos nosotros, un amante más de la literatura, pues lo único que puedes hacer, ¿no?, pues es sonreír y agradecer y darte las gracias, Luis, por estar con nosotros aquí. Esperamos que te sientas como en casa y que podamos contar con tu presencia pues muchísimas emisiones más.
Pues buenas noches, Bascom. Pues nada, agradecido y bien hallado aquí en este programa, y en este proyecto, sobre todo de valientes, como no, liderado por una valiente como eres tú, una emprendedora nata, que aunque los que te conocemos cada día no nos deja de sorprender nuevamente. Y sobre todo, pues solamente te podemos dar las gracias porque los amantes de la literatura podemos encontrar aquí un espacio en donde podamos escuchar debates, podamos escuchar a nuevos escritores, a escritores más reconocidos, que es un espacio donde, de cierto modo, hoy en día no existen esos huecos, digamos, dentro de lo que nos puede ofrecer, por ejemplo, una plataforma como Internet, que te abre la posibilidad a poder hablar de tantos y tantos temas y poder conectar con el público de manera directa. Es cierto que la literatura sí que se tiene más abandonada y por eso me parece una actitud de valientes el tener un programa o el plantear un programa como este.
Pues muy amable, Luis. Tú te has propuesto hoy a mí sacarme los colores, ¿verdad? Has dicho, yo voy a entrar por la puerta grande y le voy a sacar los colores a Bascom y bueno, desde luego que lo has conseguido. Bueno, yo siempre digo lo mismo, este canal de radio lo hacemos todos, desde las personas que están escuchando al otro lado, como cada colaborador, ¿no? Tanto los que salimos en antena como los que no salen, pero sí que están ahí al otro lado, buscando información y ayudando. Y bueno, yo ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir con esto que me has dicho? Pues que tú también eres un valiente por muchas otras cuestiones y bueno, tú ya vienes de lo que es el sector, ya has trabajado en televisión, entonces y tienes mucho conocimiento de lo que son las telecomunicaciones, entonces ¿cómo no iba a contar contigo? Pues claro que tenía que contar contigo porque pues bueno, es la mejor persona que podía poner a mi lado. Ahora creo que tenemos un grupo perfecto entre mi grandísima Pilar, ¿verdad?, mi narradora favorita y que me gestiona todas las cuestiones que a las que yo no llego, que si no tuviera a Pilar me iba a dar un infarto diariamente y ahora pues poder contar contigo, pues bueno, yo creo que poco a poco, ¿no?, lo que es el canal de radio pues va aumentando tanto en colaboradores como en audiencia y todo esto pues esto es gracias a todos, Luis. Y te entiendo, ¿no?, cuando dices que bueno, que es de valientes, ¿no?, arriesgarse a difundir cultura, literatura en este caso, porque es verdad que entre todos los proyectos que podemos encontrar, ¿no?, por internet, pues tal vez la difusión de literatura no es que sea lo que más abunda, ¿verdad? Parece increíble, ¿no? Y bueno, en ese aspecto sí que te puedo llegar a entender, porque no es una cosa fácil, ¿no? Conseguir que la gente se interese por la literatura, porque yo creo que tiene que venir de ellos mismos. Entonces no se lo puedes meter con cucharilla a nadie. Entonces lo único que podemos hacer pues es abrir, ¿no?, esa inquietud, esa curiosidad, para que digan, anda, pues me llama la atención, voy a seguir leyendo de esto. Pero tal y como tenemos el sector, ¿verdad?, últimamente de la literatura y la lectura, pues bueno, ahí están los datos.
La literatura o la lectura hoy en día, además por las recientes encuestas, tiene un papel en España bastante residual. Es bastante preocupante ver encuestas que hablan de que casi la mitad de la población española no ha leído un solo libro el último año, o que ni siquiera tiene ningún tipo de interés o ha tenido en leerlo. Se está perdiendo eso, porque un libro va más allá de un mero entretenimiento, que también forma parte de entretenimiento, evidentemente. Uno disfruta leyendo un libro y uno se evade también de los problemas del día a día leyendo un libro. Pero yo voy más allá en eso, ¿no? Los que somos amantes de la lectura, los que nos gustan todo tipo y variopinto variedad distinta de géneros, vemos la lectura como una posibilidad de plasmar esa imaginación o esos sueños que tenemos de ser algo o ser alguien o estar en un lugar o determinado gracias a esos libros, tanto como lector como un escritor amateur. La lectura te proporciona esa reflexión también, te mejora intelectualmente, te hace mejor como persona, porque te implica un esfuerzo a la hora de tener que leerte un libro, de tener que pasar las hojas, de tener que entender el texto. Esa es una parte que evidentemente es importantísima, que por ejemplo la gente joven hoy en día no tiene. ¿Cuántas veces oyes hablar entre conocidos o amigos que son maestros o están iniciándose la profesión de profesores, que los alumnos leen una hoja y no se quedan con lo que han leído, o se aburren enseguida de lo que están leyendo, o van a leer un clásico y no entienden prácticamente nada de una hoja de un clásico de la literatura? Entonces, eso, la lectura y el fomentar la lectura siempre tiene que ser algo valorado e impulsado por los organismos públicos y privados, porque hace mejor a una sociedad.
Sí, desde los organismos públicos sí podrían fomentar la lectura. Yo creo que la fomentarán. Lo que pasa es que cuando tal vez el fomento que se hace de lectura desde los organismos públicos, desde los colegios públicos o privados, pues tal vez es más lees esto para aprobar un examen, ¿me entiendes? Porque lo necesitas para aprobar un examen o para, y bueno, claro, no es lo mismo leerte un libro porque te gusta la literatura que porque tienes que aprobar un examen. Entonces, desde los organismos públicos, cambiar un poco la rosca, ¿no? Y decir, vas a leer porque cuando lo leas, pues vas a disfrutar, no sé, de ello de alguna otra manera, no porque vayas a aprobar un examen o no porque lo necesites para aprobar un examen, sino pues de otra manera, ¿no? Yo muchas veces pienso, cuando hablan de esto, digo, tú fíjate las obras de teatro que hacen en los colegios, ¿no? ¿Cuántos nos hemos dicho cuando éramos pequeños? La obra de teatro del colegio. Pues muchas personas les encantaba, y para poder hacer la obra del teatro pues tenían que leerse los clásicos o tenían que leerse Fuente Ovejuna, como que no, que se habrá representado en muchísimos colegios, y eso a los alumnos normalmente les gustaba, y seguro que más de uno, ¿no? A raíz de eso pues se empezó a llamarle la atención a la literatura. Yo ya lo contaba el otro día, ¿no? Con la emisión de Bezker. Sí, de Bezker, perdón, que me pasó, ¿no? Con Maese Pérez, el organista, y yo creo que si se fomenta de ese tipo, pues sí se conseguirían grandes adeptos a lo que es la literatura, porque indudablemente pues leer un libro ya te da muchísimas lo que dices tú, ya no solo es que te desarrolles como persona, ¿no? Intelectualmente para poder comprender lo que estás leyendo, sino pues también te hace evadirte, en fin, muchas, muchas otras cuestiones, no solo quedarnos en lo llano, ¿no? En léete el libro para probar o léete el libro por, no sé, tiene muchas otras cuestiones, la literatura que aporta a la juventud y a los niños, sobre todo a los niños, suele que ver con los niños, los cuentos les encanta. Entonces, si a ellos les encanta, ¿verdad? Todos hemos sido niños y todos guardamos una parte de cuando éramos niños en nuestro interior y solo lo único que hay que hacer pues es sacarla. Sacarla y ya está.
Eso por un lado, y luego también por el lado de para mí la lectura es una forma también de viajar sin necesidad de moverte del sofá de tu casa o poder creerte una persona o poderte poner en el papel o sentirte un superhéroe o sentirte, ¿no? Un antiguo romano o sentirte una persona o enamorarte sin ni siquiera tener pareja porque te has enamorado y has creado una empatía con el personaje del libro. Te da esa posibilidad de imaginar, de soñar y de potenciar nuestra creatividad que evidentemente cuando tú ves una serie o cuando ves una película, no la tienes igual. Y eso es algo que no se debería de perder de la lectura. Por eso creo que programas como este ayudan a que ya las personas que nos gusta la literatura y la lectura podamos reunirnos en torno a una mesa y poder escuchar. Y poder aprender, porque no es lo mismo la persona que a lo mejor lee poesía o escribe poesía que la persona que lee o escribe relatos de terror. No es el mismo público, pero aún así, en programas así como este, nos podemos agrupar todos y escuchar y seguramente que aprenderemos todos.
Sí que es verdad lo que dices, porque mira, yo cuando empecé la emisión siempre estoy diciendo leo mucha novela rosa, leo mucha novela rosa. Bueno, es verdad que también leo novela histórica, tú lo sabes, Luis, y de misterio. Pero bueno, entre la novela histórica y de misterio, pues lo que más leo pues es la novela rosa. Y a partir de indagar más en otros libros, pues aprendes y te das cuenta, ¿no? Que puedes salirte del camino y abrir un poco más los ojos, ¿no? No ir siempre con lo que más te gusta, porque a veces pues te sorprende, ¿no? Lo que son los libros, lo que se llegas a leer y abrir las miras dentro de lo que es el género literario, muchas veces te sorprendes a ti mismo. Y me ha resultado bastante simpático, ¿no? Que dijeras lo de no es lo mismo una película, no es lo mismo ver una serie de televisión, porque sí que es verdad, ¿no? Que las personas que leemos, ¿cuántas veces no hemos dicho, sí, vi la película, pero me gustó más el libro? Es que eso siempre lo decimos. Yo creo, bueno, poquitas personas habrá, ¿no? Que hayan leído un libro y después se hayan quedado mejor con la película, porque normalmente cuando tú lees un libro, como lo imaginas tú a tu aire, le pones los personajes la cara que quieres y te lo imaginas un poco más como tú deseas, pues después cuando ves la película, a mí normalmente las películas me suele pasar eso, ¿no? Cuando ha sido porque he leído el libro, me quedo así un poco insatisfecha, digamos, dentro de que luego la película puede ser inmejorable y que está muy bien basada en las novelas o en el texto que sea, ¿no? En el género que sea, pero normalmente suele ocurrir eso, ¿verdad? Con los grandes bestseller o con los, sí, suele ocurrir esto que dices tú.
Creo que es importante destacar, aunque es cierto que existe bastante discusión, ¿no? En el mundo literario, entre escritores, aficionados a la lectura, editores, respecto a estos libros, estas sagas que salen, tanto románticas, eróticas, como de ciencia ficción, estas grandes sagas que aparecen y que se convierten en bestseller enseguida, y que generan, digamos, un boom en la lectura y que muchas veces dentro del sector literario son criticadas. Yo, en ese sentido, yo puedo contar mi caso personal, que no deja de ser uno más, seguramente, de un montón de personas que se pueden sentir identificadas. Yo empecé a leer en el colegio como obligación y al final muchas veces a los niños cuando nos obligan a hacer algo, le acabamos cogiendo manía a eso y cuando eres niño y te obligan a hacer determinadas cosas, son determinados tics que te quedan luego como adulto, que recuerdas que aquello era algo obligatorio y que ahora pues pues si puedes evitarlo como adulto, lo evitas, ¿no? Y claro, en el colegio y en el instituto lo que te obligaban era a leer. Te obligaban a leer pues una serie de libros, que muchas veces pues eran libros que no eran para nada atractivos para un estudiante, o en ese momento no lo valorábamos así. Y entonces la acabas cogiendo, no acabas cogiendo un hábito, aunque en mi casa siempre ha habido libros y ha habido una afición a la lectura, pero acabas cambiándolo por otro tipo de actividades, como las consolas o las películas, ¿no? Y sí que es verdad que en esto sí que tengo que agradecer a un libro que en su día y hoy en día todavía sigue siendo muy criticado por la calidad literaria, como fue El Código Da Vinci de Dan Brown. Un libro como ese, que en su momento fue quizá el pionero en esto de ser promocionado de cierta manera para llegar al público con una historia que en su momento se dudaba si era verdad, si es que había descubierto algo real sobre la vida de Cristo, etcétera, 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 sobre la tumba de Cristo y tal. Y bueno, a mí es verdad que ese libro, a mí, de casualidad, lo fui a comprar, de casualidad, era el primer libro que compraba en años, con el dinero que tenía ahorrado, de la paga y eso, y me acerco a comprarlo a una librería y la verdad es que lo devoré en 3 días. Entonces, ese libro a mí, después de leer ese libro, a mí me abrió las puertas a poder abrir otro libro más. Me picó esa curiosidad que llevo dentro. Para poder conocer otros géneros o poder indagar más en géneros, tanto de ciencia ficción como en el género que actualmente a mí más me gusta, que es el género tanto de novela histórica como el de relato de terror. Entonces, a mí eso me hizo, primero, al leer ese tipo de libros, me hizo pues también crearme esa afición tanto por la lectura como incluso por la escritura. Y la verdad que en ese sentido sí que le tengo que agradecer. Y yo creo que todo ese tipo de bestseller o ese tipo de novela que sale así, que muchas veces es criticada dentro del mundo literario, si lleva o conduce a que las personas que leen ese libro luego puedan engancharse a otros, bienvenida sea ese tipo de libro. Porque al final, libros, al igual que las películas o series, malos hay y libros malos también tiene que haber, es lógico.
Claro, evidentemente sí, lo que es los bestsellers pues generan ¿no? que personas se acerquen a comprarlos y gracias a ellos sigan, ¿no? Luego después comprando más libros porque tiene más tiradas, pues es maravilloso. El caso es que hagan como tú, ¿no? Que digan, voy a coger la paga, la voy a ahorrar y me voy a ir a comprar un libro. Es ahí donde yo quiero llegar, ¿no? Entonces, si nadie te lo inculca, en tu caso porque eras curioso y dijiste, bueno, pues quiero yo saber sobre esto, pero si nadie te lo inculca, pues es difícil, ¿no? Y yo creo que los chicos normalmente su paga seguro que poquito sabrá que se la gasten en libros, Luis. Y hablando de todo esto, así que nos estás hablando de los géneros literarios que has estado leyendo y que lo devoraste en 3 días. ¿Cuándo empezaste tú a leer? ¿Es la primera vez qué tipo de libros empezaste a leer y cómo te cautivó lo que es la literatura? Para conocerte un poquito, Luis.
Pues como primer libro, uno de los libros que yo recuerdo es el libro de Elvira Lindo, Manolito Gafotas, como uno de los primeros libros que leí. Además, tuve la oportunidad cuando era un chico o un preadolescente, de poder acudir a una firma de libros y que me firmara el libro. Y luego también recuerdo con mucho cariño, como esos primeros libros que guardas en tu biblioteca, el libro de Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite. También es un libro que me llamó mucho la atención por el hecho de Caperucita, ¿no? De conocer todo el mundo la historia de Caperucita por el cuento popular, y resulta que, bueno, luego es una novela bastante bonita, ¿no? La recuerdo con bastante cariño. Y luego, pues lo que he comentado anteriormente, luego, sí, una serie de libros también en la época adolescente de la serie Pesadillas, ¿no? Que ahí sí que quizá hicieron un poco me picaron esa vena de poder pues interesarme más por los relatos de terror o los cuentos de terror, ¿no? Allan Poe o Lovecraft, ¿no? Ese tipo de autores que sí que leí durante la adolescencia y que bueno, que hicieron que algún día pues yo también cogiera boli o lápiz y papel y me pusiera a imaginar, ¿no? A imaginar historias un poco terroríficas, ¿no? Sí, serían quizá los primeros libros así que yo recuerdo, aunque seguramente que antes pues leería alguno más. Recuerdo, ahora me está viniendo a la mente La historia interminable también, porque era un libro que tenía mi hermano. Bueno, pero sí, recuerdo con cariño, bastante cariño, tanto Manolito Gafotas como el de Caperucita en Manhattan, y luego pues los libros de pesadillas y todos los relacionados con relatos y historias de terror.
Pues la verdad es que tienes bastante, digamos, tienes el abanico bastante abierto, ¿verdad? Porque de pesadillas, Manolitos, Gafotas, todo lo que nos estás contando es de tener un abanico amplio en lo que es en literatura, y eso está muy bien, porque pues no cerrarse, ¿no? Solo a un género y haber indagado en varios es maravilloso. Ahora entiendo por qué eres tan buen conversador, Luis. Y mientras me estabas contando, ¿no? Lo que leías y tal, me ha venido así a la cabeza aquellos libros. ¿Recordáis vosotros? Seguro que la audiencia también se acuerda de esos libros tan maravillosos que teníamos, Determina tu historia. No me acuerdo exactamente cómo era el título, pero yo me acuerdo que tenías que ir avanzando, ¿no? Y al final lo hacías tú, te daban tres opciones, o tiras aquí, o tiras allí, o te vas para el otro lado, y según eligieras, pues así terminaba el libro. Y todo eso, pues también generaba, ¿no? Que quisieras seguir leyendo ese tipo de libros, porque no. Porque lo mismo, tu historia no acababa bien. A mí me pasaba muchas veces que mi historia no acababa bien y tenía que retroceder a la página que me había quedado y decir, bueno, pues no cojo el camino de la derecha, me voy hacia el castillo. Y esos recuerdos me han venido a la cabeza mientras estabas hablando, cuando has dicho lo de pesadillas y todo esto, me han venido a la cabeza. Luis, ¿qué te iba a decir? Y dentro de todo esto, ¿no? Todo ese abanico que tienes de géneros literarios, ¿qué escritores tienes ahí en mente cuando acudes a ellos, tus primeros escritores o los favoritos, cuáles son?
Respecto a mis escritores favoritos, pues es verdad que a mí me pasa en esto un poco como en la música, que hay veces que te gusta de un cantante determinadas canciones, pero no terminas de decir, oye, es que me gusta todo este cantante. Pues con los libros me pasa un poco igual, es decir, yo desde que ya ha terminado la adolescencia me engancho a los libros y a empezar a tener más o menos un hábito con sus parones, evidentemente, de lectura, pues sobre todo en la época estudiantil de la universidad, que tienes mucha carga de estudio y realmente te centras en leer cosas relacionadas con lo que estás estudiando. Sí que bueno, he ido tocando distintos géneros y distintos autores. Y realmente quedarme con unos autores, pues mira, por ser tirar un poco para casa, para España, pues me quedaría con el autor que ahora mismo más entusiasmado me tiene cuando estoy leyendo sus libros, porque la verdad es que tiene primero una documentación lleva detrás enorme y una calidad narrativa para mí genial, que te hace devorar los libros de 1.000 páginas. Que es Santiago Posteguillo, que es un historiador y es profesor y es un escritor de novela histórica, sobre todo centrado en el mundo romano, que a mí me ha parecido todo un descubrimiento. Ya evidentemente se le conocía de antes, pero para mí, que siempre le he tenido ahí, me daban ganas de leerlo y tal, pero como los libros eran tan gordos, que suelen ser libros de 1.000 páginas, y suele crear sagas, pues a mí me echaba a lo mejor un poco para atrás y prefería leer a lo mejor una novela corta o un ensayo o relatos cortos que meterme a lo mejor en una novela así grande, porque no hay cosa que creo que peor le puede pasar a un lector, ¿no? Que es empezar a leer un libro y no terminarlo. Es como cuando empiezas a ver una película y la dejas de ver porque te aburres, pues tenía el miedo ese de enfrentarme a un libro después de, por ejemplo, Pilares de la Tierra de Ken Follett, enfrentarme a un libro de similares características y que pudiera abandonar. Pero la verdad es que yo para mí lo recomiendo y recomiendo ese tipo de novela histórica porque además está muy bien documentada y lleva muchísimo trabajo detrás, que eso también es muy valorable en este tipo de género, sobre todo. Está la parte creativa, la parte de imaginación, pero en este género en concreto, para mí valoro mucho el trabajo ese que lleva detrás. O, por ejemplo, Javier Sierra también, que hace un tipo de novela también, digamos, de ciencia ficción, histórica, o sea, mezcla escenarios reales con acontecimiento, con, digamos, con una historia ficticia. Y creo que también pues es otro escritor de estos que son el top de escritores a nivel español y ya pues ultra conocidos en todo el mundo y traducidos sus obras en un montón de países. Pues si me tuviera que quedar con algunos, me quedaría con esos. Y evidentemente de otro género que a mí me encanta, como tú bien sabes, que es el relato de terror, pues evidentemente tengo que nombrar al más grande que es a Alan Poe. O sea, es decir, yo cualquier cuento, cualquier texto que leas sobre él, pues evidentemente pues al final te quedas con el más grande. Aunque sí que es cierto que también existen otros autores menos conocidos que o que se publican menos también, pero que sí que hacen sus cosas en blogs y tal, que también son interesantes, que ahora mismo no te podría decir exactamente los nombres, pero que sí que hay gente que hace cosas muy muy buenas, pero que a lo mejor no ha tenido la suerte o la fortuna de poder a lo mejor publicar todavía algo dentro de ese género que es el relato de terror, que es un género para mí súper complicado, ¿no? Yo creo que al igual que yo valoro mucho a la gente que crea humor, también la gente que crea terror me parece súper súper complicado.
Pues vamos a hacer una recomendación a toda la audiencia, ¿no? Santiago Posteguillo. Ya lo sabéis, si queréis indagar un poquito más en este género de lectura, pues Santiago Posteguillo, que nuestro locutor Luis ya lo ha leído y le gusta mucho y está muy bien descubrir a escritores nuevos. Y bueno, el resto es que son muy conocidos, ¿verdad? Javier Sierra y Alan Poe. Pues yo, Javier Sierra, me he leído casi todos sus libros, Luis, tú lo sabes. Y bueno, que me gusta a mí además encima, ¿no? Luego ir ahí a los sitios donde pone en sus libros y mirar, ¿no?, lo que nos cuenta con mis propios ojos cuando sacó la obra del Museo del Prado con su guía, ¿no?, para el Museo del Prado. Yo fui más que feliz allí al museo con mi mini guía a mirar todo lo que este buen escritor nos indicaba y entonces ya se sale, ¿no?, de lo que es la lectura, ya te obliga también a salir de casa y a mirar todo lo que él te cuenta. Entonces, pues ya no solo es que fomente la lectura, es que también fomenta que salgas de casa, ¿no?, y que visites museos, que está muy bien también. Visites museo, o visites una ciudad, o visites pueblos, en fin, según lo que te esté contando en cada obra y todo lo que puede aportar, ¿no?, Javier Sierra también. Yo creo que su fama también es por eso, ¿no?, porque habrá muchas personas como yo que hayan ido con el libro bajo el brazo a indagar, ¿no?, todo lo que él nos cuenta. No sé si a ti te ha pasado, tú has salido también de casa, ¿no, Luis? Yo creo que sí, alguna vez lo hemos hablado, que tú también has ido con el libro bajo el brazo a buscar esos caminos que nos cuentan los autores.
Bueno, eso yo creo que hace muy enriquecedor el viaje en sí a ese determinadas ciudades o pueblos o parajes. Yo esto lo empecé a practicar con un libro de Javier Sierra, que se llama El símbolo perdido, que gran parte de su trama se desarrolla en Galicia. Y bueno, aproveché pues que leí ese libro, y aproveché un viaje que ya tenía planeado en verano, hace unos años, pues para seguir un poco la ruta que iba siguiendo el personaje. Y bueno, te puedes encontrar lugares como Santiago de Compostela, que no es necesario que vaya uno con una iniciativa después de haber leído un libro, sino que ya el propio nivel histórico, cultural, gastronómico que tiene la ciudad ya es más que suficiente para volverla atractiva. Pero, por ejemplo, sí que me llamó mucho la atención que una parte importante de esa novela se desarrolla en un pueblo de Galicia, se llama Noia. Además, es un pueblo gracias al libro de Javier Serra, descubrí que su escudo está compuesto con el arca de Noé, ¿no? Que es algo muy curioso, ¿no? Un pueblo de Galicia, pequeño, que en su escudo tenga el arca de Noé, que cuenta la leyenda que puede ser que una de las hijas de Noé, si no recuerdo mal, acabara allí en ese pueblo. Pues como desarrolla una serie de misterios y una serie de búsqueda de símbolos dentro de ese pueblo, pues uno, después de leer y ya aprovecha para viajar allí, pues se sumerge un poco, ¿no? Y se siente un poco, aunque sea por unas horas, el protagonista de la novela, y va siguiendo un poco el relato, ¿no? Los sucesos que van aconteciendo. Y recuerdo que me hizo conocer una iglesia medieval que era súper curiosa, que estaba rodeada de lápidas que habían ido desenterrando y que por dentro era de lo más austera, pero que te hacía buscar en cada rincón todo símbolo que uno había leído en esa novela. Y la verdad que al igual que ocurre o ha ocurrido siempre con películas o series donde luego la gente viaja a esos lugares e incluso ya se crean hasta rutas guiadas y tal, creo que con la literatura que ya ocurre igual, o sea, ocurre casi al mismo nivel, pero creo que es verdad que a veces se debería potenciar un poquito más y también los propios lectores animarse a viajar, sobre todo estas novelas que se acontecen dentro de la península, que nos puede permitir viajar un fin de semana para conocer esos lugares y no solamente aprovechar y hacer turismo por esas ciudades, sino también a aprovechar y sentirse un poco protagonista de novela, ¿no? A mí esto que he hecho aquí en España, pues también me gustaría hacerlo a nivel internacional. Y bueno, seguramente que el próximo viaje que haga, pues si puedo aprovechar para seguir los pasos de ese personaje de la novela, pues evidentemente que lo haré.
Pues es una alegría, ¿no? Saber que tú también vas con el libro bajo el brazo, indagando y descubriendo lo que nos dicen los autores. Y es muy interesante lo que has contado, ¿no? De que has estado en Galicia. Sí que es verdad que Galicia, tenemos muchos motivos para ir a Galicia, muchos, pero si encima podemos ir con un libro debajo del brazo, descubriendo, ¿verdad? Y luego emocionarnos como los niños. ¡Ay, mira, pues lo he encontrado! Y contárselo a los amigos. Pues he estado aquí y tal y cual. Yo es que soy muy así y te tiras fotos y luego lo dices. Mira, ¿ves? Es aquí. Lo que ponía en el libro y tal. Pues es lo que digo, ¿no? Que esa literatura es de las mejores, porque no solo te aporta ya que leas, también te aporta, ¿no? Que salgas de casa. Que hay muchas personas que están metidas en casa y no salen nunca. Y bueno, está muy bien disfrutar de la gastronomía, de los paisajes, de las vistas y de todo, ¿no? Y aparcar un poco ya los ordenadores y aparcar un poco absolutamente todo y disfrutar de lo que es la vida y de la literatura. Y Luis, yo estoy pensando, yo sé que tú escribes, pero no voy a decir que escribes porque me gustaría, ¿no?, que nos contaras a mí ya lo sé, pero bueno, al resto de la audiencia, para que te conozcan un poquito, cómo fue, ¿no?, cómo empiezas a escribir, qué tipo de género escribes y bueno, que nos cuentes un poquito.
Seguramente muchos de nuestros oyentes se sentirán identificados con el concepto escritor para sí mismo o escritor de cajón, ¿no? Cuando me refiero a esto, me refiero a los amantes de la lectura, que un día, pues por inspiración, por aburrimiento, por una cuestión únicamente de mostrar su sentimiento de alguna manera, pues se deciden coger un boli, coger un lápiz o coger las teclas de un ordenador y pones a escribir. Puede ser desde una reflexión o una poesía, como tú haces con gran éxito, o puede ser un relato, o incluso iniciar, no sé, una novela, o un simple comentario de texto, ¿no? Creo que es algo bonito. Yo creo que es algo además muy positivo, porque se está perdiendo la capacidad de redacción, esa capacidad de poder enlazar frases con coherencia, que veo o percibo yo que no, que la gente más joven lo está perdiendo por ser más ir a la sintaxis directamente, a lo corto, a lo rápido, y quizá pues esto se debería fomentar muchísimo más. Y bueno, yo fruto de eso, pues como tú pues has podido leer, pues he escrito sobre todo relatos relacionados con el terror o con el misterio, o incluso hasta relatos que tienen esa luz también, ¿no? Que pueden parecer en un principio pues relatos oscuros, pero luego tienen esa luz positiva. Y que bueno, que alguna vez pues cuando uno pues se siente con ganas o con ánimo, pues lo saca de ese cajón, lo saca de ese disco duro y los empieza pues a publicar en foros de lectura y escucha comentarios, unas veces positivos, otras veces negativos, o los empieza a mostrar al entorno, ¿no? Que más confianza tiene, ¿no? Y bueno, yo para mí es una actividad buena porque cuánto, no voy a hablar en mi caso, evidentemente, porque no es así, pero cuánto escritor, por vergüenza, porque no está en un entorno, digamos, pues a lo mejor propicio, porque no cuenta con un núcleo de gente que a lo mejor pues valore eso que hace, pues se pone un día a escribir y empieza a hacer su pinito dentro de la escritura y al final se queda todo ahí guardado en un cajón, en un disco duro, y jamás sale a la luz. Y bueno, esto es una cosa que tú y yo hemos hablado alguna vez, de cuánta gente, pues a lo mejor tiene cartas, tiene textos en casa, y que, jolín, expresan su sentimiento de una manera tan, tan bonita o tan certera que dices, qué lástima que esto no pueda ser leído por más gente. Y gracias a Internet, y otra vez en eso es verdad que hay que buscarle el lado positivo a las redes, pues te posibilita que cualquier persona, en este momento, en 5 minutos, cree un blog de lo más sencillo del mundo y empiece a colgar sus textos, que a lo mejor no son leídos por nadie, ¿no? Pero ya los tiene ahí y te sientes, con esa iniciativa o esa valentía de mostrar a la gente un poco lo que tú sientes y lo que tú eres, ¿no? O lo que tú has sentido en ese momento, lo que tú has pensado en ese momento y lo has plasmado en un tipo de género. Y yo creo que eso siempre habría que incentivarlo. Y habría que animar a la gente, aunque cometa falta de ortografía, aunque cometa fallos en redacción, porque al final, si uno no lo hace, si uno no se pone a escribir, si uno no se pone a dejar plasmado en palabras su imaginación, pues jamás va a saber si estaba equivocado o no, o si lo que está escribiendo pues tiene errores o no. Y bueno, pues siempre habrá gente positiva y gente buena que ayudará a que esas personas vayan mejorando, ¿no? Siempre habrá críticas constructivas hacia eso, porque evidentemente hasta el mejor escritor del mundo tiene críticas que decir de cualquier persona que un día le dé, pues en un momento determinado, escribir.
Pues todo lo que nos has comentado me ha recordado mucho a mis inicios, ¿verdad? Eso que has dicho de cuántas personas habrá que tienen sus escritos en un cajón y por vergüenza o porque no creen que sean de lo mejor, pues lo tienen ahí y no lo comparten, ¿no? Hasta que un día ya dices, bueno, pues lo voy a presentar a un concurso o voy a abrir un blog, como dices tú, y lo voy a presentar a los posibles lectores que quieran asomarse a mi blog. He de decir que sí, claro, yo he leído tus relatos de terror y bueno, ya sabes cuál fue mi reacción, ¿no? Cuando lo leí. Los que me conocen sabes que a mí el terror y todo lo que indica miedo, soy muy cagona, como digo yo, soy para esas cosas, soy bastante, ¿no? Me da bastante miedo todas esas cosas, no lo paso muy bien con las películas de miedo, aunque las veo, eso sí. Y con la novela, pues bueno, es que fue bueno, la novela, el relato corto que leí tuyo, porque Luis escribe relatos cortos, pues Bueno, es que no quiero decir mucho más, ¿no? De lo que es el relato para que te descubran la audiencia, si quieres descubrirte, pues que te descubran por ellos mismos, pero me dejó un poco así impactada. Me acuerdo que dije, ay, Dios mío, ¿verdad? Y me fui corriendo a mirar por la ventana, por todo lo que nos estabas contando ahí en ese relato, que se me pusieron los pelos de punta. Y se te da muy bien, Luis, escribir, no lo dejes, ¿verdad? Yo me alegro mucho que te animaras a abrir el blog y a compartir todos tus escritos. Me encantaría poder seguir leyéndolos, ¿no? Y que te animaras también a hacer una publicación sobre ellos. Sé que tienes en mente hacerlo. Lo que no sabemos es cuándo, ¿verdad? El trabajo que nos quita toda la inspiración. Pero sí que es verdad que es una pena, ¿no? Todas las personas que como tú y como yo y muchas más, yo conozco mucha gente que lo lees en los blogs, ¿no? Que escriben maravillosamente bien y no son conocidos y tal vez porque alguien entra y pues no me gusta, se echan para atrás y no vuelven a publicar porque creen que nadie les apoya o porque, bueno, pues que también es duro, ¿no? Pues recibir críticas cuando tú crees que tú estás poniendo ahí todo tu alma. Entonces, si eso no sabes controlarlo, ¿no? Esas situaciones es porque es claro, para ti es tu libro, tus escritos son como tu hijo, ¿no? Como decimos muchas veces, y si eso no sabes controlarlo bien y darte cuenta que es normal, que no le puedes gustar a todo el mundo, pues puede ser, ¿no? Que en algún momento tires la toalla y no sigas cuando realmente tu calidad literaria es buena y sin embargo a esa persona no le gusta, pues porque tal vez no lee el género que tú estás escribiendo, o porque tal vez no le guste los colores de tu blog, o porque tal vez no sea el mejor crítico que podría haberte dado su opinión, o porque tal vez el escrito que has puesto en ese momento pues no es de los mejores que tienes, pero eso no quiere decir que el resto sean malos. Entonces, sí que es verdad que yo desde aquí a las personas que me estén escuchando, que escriban, que dicen, yo soy novato, yo me digo, muchas personas me dicen, yo soy novato, bueno, es que yo no soy ninguna experta tampoco, ¿eh? Entonces, yo creo que lo que es la literatura, ¿no? Lo que es escribir, pues todos los días se aprende, todos los días se aprende. Entonces, lo que tienes que hacer es seguir escribiendo y seguir inspirándote y seguir con ello, porque cuando algo te apasiona, al final eso lo sigues demostrando, o sea, lo terminas demostrando en tus letras y en tus líneas, y el que no vale o el que lo hace, bueno, por un momento que tal, al final termina abandonando también porque él mismo no escribe, porque no le llama la atención. Pero si realmente te apasiona y tú te levantas y escribes, ¿no? Yo lo voy a comparar a te levantas y cantas, te acuestas y cantas, estás en la comida y cantas, pues es que tú deberías de intentar cantar. Bueno, pues esto es lo mismo. Pues si estás todo el día con situaciones en la cabeza, inventando historias o escribiendo frases, o te gusta la poesía, o eres capaz de escribir cuentos, o eres capaz de escribir relatos cortos, tal, pues anímate y no lo dejes y muéstraselo al mundo, porque nunca sabes qué puede pasar y lo mejor que podemos hacer en esta vida es arriesgarnos. Y si encima es arriesgarse en algo que te apasiona, pues no es que tengamos que arriesgarnos, es que por obligación tendríamos que hacerlo. Y Luis, que estamos terminando ya con lo que es tu presentación, porque tenemos que dar paso a las llamadas que tiene por ahí pendientes Pilar. Es un placer enorme haber estado charlando contigo esta tarde y conociéndote un poco más y haber rememorado, ¿no? Todas esas situaciones de los libros de cuando éramos pequeños y cómo está lo que es la sociedad actualmente, ¿no? Con esas cifras que nos han dado hace poco de lo que es el ámbito de lectura en España. Y que nada, encantada de tenerte aquí y que voy a seguir hablando contigo muchas tardes más. Muchas gracias por todo, Luis, y que tengas una feliz noche.
Pues buenas noches a todos y muchísimas gracias nuevamente. Agradecerte otra vez el enorme esfuerzo que le estás poniendo a un proyecto tan bonito y tan valiente como es el de hablar de literatura en Internet, y seguir aportando un granito más de arena a este mundo que nosotros consideramos tan apasionante y tan importante en la sociedad que vivimos ahora.
Muchas gracias a ti, Luis, por ayudarnos con la emisión y ayudarnos también a difundir lo que es la cultura y la literatura a través del canal. Buenas noches. Bueno, pues vamos a dar paso a Pilar, ¿verdad? Que tiene ahí alguna llamadita que ha recibido. Y cuéntanos, Pilar, ¿qué tenemos esta noche?
Buenas noches, Vascón, y buenas noches también para ti, Luis. Buenas noches a todos los que nos escuchan esta noche en vuestra radio, Universo Literario. Tenemos una petición, Vascón, de Ana, que desea que le contemos un cuento a su hijo Alberto. Esta petición se hizo el lunes, pero por falta de tiempo, pues no se pudo emitir el cuento. Y entonces hemos pensado en contártelo, Alberto, esta noche, a ti y a todos los niños que nos siguen a través de la radio. Deseamos que os guste a todos el cuento que hoy hemos preparado para vosotros y os deseamos a todos dulces sueños.
Bien, pues vamos a pasar a escuchar ese maravilloso cuento con lo bien que narras tú encima, Pilar. Esperamos, Alberto, que te encante y que tengas dulces sueños mientras escuchas el cuento.
La ratita presumida. La señorita ratita era tan presumida y vanidosa que nadie le parecía bien y a todo el que pretendía su mano le daba calabazas. ¡Qué horror! Decía. Con lo guapa y limpia que soy yo, ¿cómo voy a cargar con el primero que llegue? Consecuencia de ello es que vivía sola en su casita, que, eso sí, estaba limpia como los chorros del oro. Un día, barriendo como era su costumbre, encontró una moneda que brillaba tentadora entre el polvo. ¡Mira, una moneda! Dijo contenta. Pues me viene como llovida del cielo para comprarme el lazo que tanto me gusta. Y ni corta ni perezosa, se fue al mercado y se compró una cinta ancha de raso azul con ribetes dorados, que desde hacía mucho tiempo le había llamado la atención. Se fue corriendo a su casa con tan valiosa compra y ante el espejo se colocó el lazo donde mejor podía lucir, en la cola. ¡Qué guapa soy y qué bien me sienta este lazo! Decía orgullosa, sin dejar de mirarse en el espejo. Como aquel día había descuidado un poco la limpieza, cogió la escoba y muy peripuesta y arregladita salió al porche a barrer, como hacía todos los días. En estas estaba cuando pasó por allí su amigo el burro. ¡Qué guapa estás hoy, ratita! Ese lazo es nuevo, te sienta admirablemente. ¡Qué cosas dice usted, señor burro! Dijo ratita. La verdad y nada más que la verdad. Estás preciosa. Oye, ¿te quieres casar conmigo? Soy un buen partido, ya sabes. No sé la verdad. Dígame, ¿qué haría por las noches? Dijo el burro emocionado. Te cantaría hermosas baladas de amor. Escucha mi voz también timbrada. Y el asno comenzó a rebuznar de tal manera que aquello parecía un estruendo infernal. ¡Jesús, qué horror! Dijo Ratita. ¡Qué desagradable! No quiero casarme con usted. El asno, que lo único que buscaba era alguien que le atendiera y le cuidara, porque era bastante vago, se fue desilusionado. Al día siguiente pasó por allí el perro, que al verla dijo: Pero qué guapa está usted. Hoy, ratita, ese lazo de reina le hace más bella que nunca. Ande, señor perro, siempre está usted igual, dijo Ratita muy envanecida por su éxito. Pienso yo, dijo el perro. Si querrás casarte conmigo, ya sabes que yo vivo bien y no nos faltaría de nada. Puede que no, pero ¿qué haría usted por las noches? Te cantaría bonitas historias con mis dotes de actor. Fíjate qué entonación doy a mis relatos. ¡Guau! 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 Y comenzó a ladrar con tantas ganas que casi derrumba la casa de Ratita. ¡Fuera! Dijo Ratita. Es usted muy desagradable y no me casaré en lo que no me ofrezca algo mejor. El perro, que lo único que quería era tener una casa como la de Ratita, se fue con el rabo entre las piernas. ¿Será posible que no haya un pretendiente a mi gusto? Pero claro, soy tan hermosa que no voy a casarme con el primero que llegue, faltaría más. Varios días después se acercó por allí el señor Pato.
¿Es posible que sea usted cada día más guapa? ¡Oh, ratita! ¡Qué lazo más lindo y qué bien le sienta!
¡No sea usted tan adulador!
Contestó Ratita hinchándose de vanidad.
¡Seguro que habrá visto a otras más guapas que yo!
¡Nunca! Dijo el pato. Me ha impresionado usted tanto que no tengo más remedio que hacerle una proposición. ¿Quiere casarse conmigo?
Pues no sé,
dijo Ratita, ruborizándose.
Tendría que pensarlo, pero antes, dígame, ¿qué haría usted por las noches?
¿Por las noches?
Contestó el pato.
Pues velaría su sueño. Cantando el internet de las nanas, a mí se me da muy bien. ¿Quiere usted que le haga una prueba?
Y sin esperar contestación, comenzó a emitir unos desagradables sonidos roncos que hacían daño a los oídos. ¡Guá, guá, 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 guá! Ratita creyó que le daba un ataque de nervios y tapándose los oídos exclamó:
¡Oh, qué espanto! ¡Márchese! ¡Márchese y no vuelva por aquí! ¡Jamás me casaré con usted!
El pato, que lo único que buscaba era apoderarse del lazo azul de Ratita, se fue balanceándose con sus pies planos.
Está visto que, como esto siga así, me voy a quedar soltera.
Y muy triste, se metió en su casa a seguir limpiando y mirándose al espejo. A la mañana siguiente, muy compuesta, salió al porche a regar las flores. Sigilosamente se acercó el señor gato.
¿Qué es lo que veo? Dijo. Es usted la ratita más guapa de todos estos contornos. ¿Qué cosas dice usted, señor gato? Como si fuera esta la primera vez que me ve. No es la primera vez que la veo, pero tan guapa como hoy. No la había visto nunca.
¡Pero qué simpático y adulador es usted, señor gato!
Pues si te parezco tan simpático, dígame, ¿se casaría conmigo?
No sé si estaría bien visto que me casara con un gato, pero ¿qué haría usted por las noches?
Pues ¿qué voy a hacer? Dijo el gato enojado. Lo que hacen todos los gatos, aullar a la luna, así.
Y comenzó un concierto horrible con aullidos que parecían los ruidos de una fiera. Ratita salió huyendo con los pelos de puntas mientras gritaba con todas sus fuerzas.
¡Márchese usted! ¡Qué espanto! ¡Un gato en mi casa!
Y el gato, que lo único que quería era darse un buen festín con Ratita, se subió al tejado para rumiar su fracaso. Alguna vez te cazaré y ya verás lo que es bueno.
¡Miau!
Decía entre lastimeros maullidos. La pobre Ratita, ya desconfiada de encontrar quien quisiera casarse con ella, cosa que no podía comprender, ¿acaso no era ella la ratita más guapa de los alrededores? Estaba pensando en todo eso cuando vio venir a un viejo conocido suyo, un ratón primo lejano, bastante bien parecido, pero que el pobre no tenía dónde caerse muerto, motivo por el cual Ratita le había mirado siempre por encima del hombro.
Vaya, Ratita, qué guapa estás hoy, con ese hermoso lazo.
¿De verdad te gusta mi lazo?
Dijo Ratita muy complacida, fijándose en que aquel ratón no estaba nada mal.
Pues claro que me gusta el lazo, contestó el ratón. Pero si he de decirte la verdad, no es solo el lazo lo que me gusta, también me gustas tú.
Eres tan guapa. Ratita se puso colorada y no supo qué contestar. El caso es que, dijo el ratón dudando, no sé si atreverme.
¡Uy!
¡Qué tímido que me has vuelto, ratoncito! ¿Querías decirme algo?
Pues sí, pero el caso es que soy tan pobre que no sé si tú querrás hacerme caso.
Pues dime, di lo que sea y ya veremos.
Escucha, ratita, aunque hace mucho tiempo que no nos conocemos, nunca me había atrevido a decirte nada, pero el caso es que me gustas mucho y quería preguntarte.
¡Pregunta! ¡Habla ya de una vez, Jesús! ¡Qué ratón más tonto!
Pues quería preguntarte si... ¿Quieres casarte conmigo? La ratita, muy ilusionada, iba a decir que sí, pero antes preguntó.
¿Y qué harás por las noches si nos casamos?
Pues, ¿qué voy a hacer? Dijo el ratón muy asombrado. Dormir a tu lado muy calentito y cuidar de que nadie te moleste.
¡Qué bien!
Dijo Ratita, dando saltos de contento.
¡Eso es lo que yo quería! ¡Acepto! ¡Me casaré contigo!
El ratón, muy contento, porque no se esperaba aquello, comenzó a dar saltos de alegría y los dos juntos comenzaron a cantar.
Muy pronto nos casaremos y una familia tendremos. Por la noche dormiremos y muy felices seremos.
Efectivamente, los dos fueron muy felices. Ratita aprendió que la vanidad y la presunción no sirven para nada, y el ratón, que estaba verdaderamente enamorado de Ratita, trabajó todo lo que pudo para que en su casa no faltara nunca nada. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Pues después de escuchar este cuento, ¿verdad?, que ya nos hemos trasladado todos a esos días de inocencia, creo que es el mejor momento para ir desconectando nuestras almas y entrar en el mundo de los sueños, ¿verdad? Y bueno, yo desde aquí, desde Universo Literario, os invito, como cada noche, a escucharnos cuando hay emisión. Siempre os recuerdo que si no podéis escucharnos por las horas o por el trabajo o porque estáis muy cansados, ¿verdad?, y nos quedamos dormidos, pues siempre podéis volver a la página web, porque ahí tenéis las emisiones colgadas. Y hoy os voy a animar, ¿verdad?, a hacer como hace nuestro querido amigo Luis y como hago yo en muchas ocasiones, coger el libro bajo el brazo, empezar a leer, ir a descubrir esos sitios que nos indican los autores, porque es una experiencia maravillosa poder leer algo e ir a descubrirlo. Os lo aconsejo, y si esa noche pues no nos escucháis, pues os lo perdono, porque desde luego siempre voy a invitar a la lectura y a vivir la vida, ¿verdad? Y en muchas ocasiones pues no es estar conectado delante de un ordenador o conectado con unos auriculares. Nosotros vamos a seguir aquí, las emisiones se quedan grabadas, entonces podéis ir a descubrir todos esos maravillosos sitios que nos indican los autores en sus libros y venir después a escucharnos un poquito y seguir soñando, porque como somos amantes de la literatura y estamos conectados, nuestras almas están conectadas, pues va a ser difícil que después no volváis. Desde aquí os deseo muy buenas noches. Y el viernes estaremos con todos vosotros otra vez. Que dormáis muy felices.